Bueno, chicos, pues yo necesito necesito un cigarro, tío. ¿Tienes? No.
A ver, oye, ando un buen título.
¿Tienes un cigarro?
No, tranqui, tranqui, tranqui. Ya
oye,
me lo
a ver, antes
oh,
de...
Oh. Gracias, gracias. Porque yo creo que... A ver. Tú rela... Chicos, esto se está grabando, solo digo eso.
Vale, empezamos.
No, a ver, hasta que no... A ver.
Hasta que no leemos play.
¿Tienes un mechero?
Oh, sí,
sí, pero no hay
grabando.
Ningún invitado nuevo, tío. Ya está ahí Aberroncho, que no ha hablado nunca.
A ver, luego vamos a ir haciendo que pasen. Vaya a pasar.
Eso,
a
ver, va a ser coral. Vale, esto vale, es un invitados especiales, ¿no?
Por muy bien, tío, muy no, bien que sea coral. Especial un parto de campaña.
Va a hablar Melero.
Me gusta ese titulero. Oye, ey, si tú querías
un puto
a alguien,
parto de campaña.
A ver, casi que no. Más que a mí, este señor. Pero bueno, le damos paso,
no,
le damos paso.
Va. Todos. Chicos, pero que la idea es un poco esa.
A ver, Melero. Melero, que tenés. O Laura también puede hablar.
Claro,
¿eh?
Pero si vamos a.
Oye, creo que eso oye. Va a ser coral, ¿no? Va a ir pasando la peña, vale.
Pero oye, solo una duda.
¿Quién paga la cerveza?
Pero, oye, una duda.
Yo no.
¿Vosotros sabéis cómo empieza esto?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Para adentro.
Chicos, bienvenidos a Extremo Centro. ¿Qué tal?
Estamos
aquí. La gente se va a llevar una impresión súper equivocada de los cierres de campaña,
Pedro,
de Ciudadanos.
Súper equivocada.
O sea, van a pensar que estamos siempre bebiendo de farra. Lo cual es absolutamente.
Extremo Centro. Extremo Centro. Extremo Centro, Extremo Centro.
Bueno, vais a tener que ir pasando. Pablo Sarrión, Sara,
Andrea Manzas,
Javier Pereira, todos.
Pablo Sarrión, evidentemente.
Perfecto.
Corta esto, ¿eh? Esto es homofobia.
Oye, hoy tenemos la suerte de tener a Ricky
Gabón.
El Euskaldum más famoso de Ciudadanos. Tenemos a Javier García Toni. Tenemos a Gabo San Miguel.
Hoy
cierra su campaña de municipales.
Un parto.
Vaya parto, tío.
un parto de campaña, nunca mejor dicho, literalmente hablando. Por ahí andan los compañeros de la campaña de Madrid, que opinan exactamente lo mismo.
Por si alguien no se ha enterado, en Madrid Begoña Villacís ha concurrido a estas elecciones embarazada.
Ha parido un programa.
Primera noticia, Pedro.
No, primera noticia.
Breaking news.
Entonces, bueno, el hecho es que es la que me corrijan los doctos en la materia. Es la primera vez en la historia de la democracia española.
Sí, no. La
no, es o sea, Javi Pereira.
Javi Pereira. ¿Qué dice? Javi, yo creo que sí. A ver, que lo investigamos en la campaña de Madrid y efectivamente.
Javi Pereira huye del micro.
Primera vez en la historia de la democracia española que una candidata la última semana da a luz, investigado, y efectivamente es así.
¿Y cómo te lo planteas técnicamente? Porque hay, o sea, lo digo, desde el punto de vista técnico, esto va a salir después del resultado electoral, por lo tanto no vamos a saber...
Mira, yo he preguntado, oye, ¿y teníais un plan B para el debate? Por si no podía ir al debate. Y mira, no había ni un plan. No había ni un plan A, como para ver un plan B.
No, es verdad que es complicado porque tú te planteas, claro, tú te planteas esta situación y dices, ¿qué cojones priorizas? O sea, sales con una silueta de Begoña en cartón pluma, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te lo planteas?
Lo puedes
estratégicamente.
Poner plasma, ¿no?
Yo,
puedes poner
por la verdad es que yo acabo de decirte que aposté, como había visto en los generales lo del holograma, dije igual...
Aparece un holograma en el debate, ¿no?
O sea, yo voy a hacerle abogado Pedrete, ¿vale? Yo voy a hacerle abogado Pedrete. Y entonces,
por ejemplo, nota que Pedrete.
Ojo, un durísimas
empieza,
declaraciones.
Pedrete está llegando a la hegemonía.
¿No? Empieza a permear.
O sea, Pedrete está llegando
de hecho,
a la hegemonía.
Ya te he llamado a la RAE.
Y el verdadero objetivo de Extremo Centro, que era ponerle motes a la peña, está siendo un absoluto éxito. O sea,
sí, sí.
Pero no, lo que decía era. Fijaros. En España sí que habíamos visto mujeres embarazadas en puestos de poder. Yo, el nivel de cuestionamiento que se ha vivido por el tema del embarazo de Begoña, dándole un spin como de... No lo había visto. Déjame entrar
y yo voy a decir algo importante. Porque es que después del debate de Telemadrid, donde Begoña iba a participar, pero lamentablemente no pudo hacerlo porque le dio un cólico nefrítico, producto, entre otras cosas, de su embarazo, en el postdebate, una periodista muy ligada con el sanchismo, ¿sí?, de repente viene en el postdebate y dice: la gran perdedora de este debate se llama Begoña Villacís. Una periodista del sanchismo que defiende la igualdad, la conciliación y tal. Y tú, por el contrario, deberías decir: oye, chapó Begoña Villacís, que se sudó la campaña hasta el último día, y el día previo a su retirada de campaña sufre un escrache, y yo no vi un solo tuit de esa periodista condenando el escrache, bueno, que le hacen hecho, a Begoña Villacís.
Ha habido exactamente
hechos, no palabras. No, hechos y no palabras. Mira,
bravo.
Voy a decir una cosa.
La corresponsabilidad
de contra Venezuela.
La corresponsabilidad de género del país ha dedicado
a ver quién dice más
al puto capítulo final de Juego de Tronos
y ni uno
de de una embarazada.
¡Bravo!
Ahí es, y ojo,
¡Vergoña!
Y además yo voy a agregar algo. Yo escribí en un chat, además, que no voy a decir el nombre, pero escribí en un chat: oye, en este chat que decimos ser muy progresistas y todo el tema, y ¿cómo es posible que ninguno condene el escrache a Begoña Villacís? Y por ahí que está Marc Berrueso Aiz, que también forma parte de ese chat, me escribe por privado: oye, tío, es que nadie dice nada. Y yo lo que digo es: joder, ¿cómo es posible, yo muy cabreado, que Begoña Villacís ha sufrido un escrache embarazada y nadie dice nada al respecto? ¿Sabes qué les dije? Son unos hipócritas. ¡Hipócritas!
Oye, eso pasa, Marc y Gabo, por compartir chats con pedretes. O sea, os pasa por compartir chats con pedretes. Porque si algo hemos aprendido...
Que se vayan de ese chat ya.
¡Que se vayan de ese chat!
¡Oye, saca el móvil!
¡Gabo San Miguel ha salido del chat! ¡Al carrer!
¡Cambies el título del chat y te largas!
¡Viva!
Y te piras.
Exijo mi inmediata inclusión en el chat para poner condiciones. No. Oye, quiero informaros de una cosa. Hay a día de hoy una aplicación para ligar nueva. Es una aplicación para heteros, con lo cual hay una parte
del centro, ¿vale?,
que ya está haciendo que puedas ligar más allá que de con las condiciones físicas, lo quiero rubio, de ojos azules, con el rabo de esta manera y tal. Lo que puedes hacer es que ligues por intereses. Entonces puedes decir que le guste Juego de Tronos. No es exactamente así, es cosas que odies.
¿Qué odias en común?
¿Qué odias en común? Es decir, no cosas que te gusten, sino odio Juego de Tronos.
Oye, entonces, dices, odia a los politólogos y a las pedretes. ¡Cállate con ellas!
Grande Ricky Vaquero, grande, muy grande.
Porque es importante llevarse bien, pero es mucho más importante, y esto lo sabe cualquiera que haya pasado más de 10 años con la misma pareja, odiar a la misma gente. Es decir, no hay nada que... Mira, Marc, ya se está viendo.
Acércate más, Marc.
Porque...
Oye, Martín.
Yo os pregunto, ¿qué creéis que une más a una pareja? ¿El buen sexo o el odiar?
O el buen odio.
El odio une mucha gente, ¿eh? Mucho.
Javi, ¿tú qué opinión tienes?
Yo estoy en el odio, tío.
El odio, ¿no?
El odio une.
Odiar los huevos fritos.
Sí, el odio en general. A los chándales, no sé.
Oye, yo particularmente, después de haber vivido esta campaña, yo no voy a ir con medias tintas. A mí me parece una hipocresía absoluta.
¿Sí?
Absoluta.
¿Sí?
Que todos aquellos referentes, entre comillas, y que quede muy claro, entre comillas, ¿sí? que defienden la igualdad y el feminismo no hayan sido capaces de condenar semejante scratch y semejante acto de odio a una persona que esté embarazada
bien, bien, bien.
De 9 meses,
Gabo.
Y que después de ello no hayan sido capaces de, al menos en un tuit, en un puto tuit, hayan sido capaces de condenar la amenaza ante una mujer embarazada. Si esto hubiese sido al revés, si esto le hubiese ocurrido a una referente política de la izquierda, que le hubiesen hecho un escrache con 9 meses, en este país se hubiese incendiado por los 4 costados. Pero claro, como le ocurre a Begoña Villacís de Ciudadanos, claro, no, es que
ya no se acaba la campaña, tío. Venga, ya, ala. Vamos a decir una cosa.
Hipocresía absoluta. Y que me oigan, hipocresía absoluta lo dice Gabriel San Miguel.
A ver, vamos a hablar de un tema que quiero sacar, que es ¿cuáles han sido las mayores cagadas en campaña?
Oh, eso
de
tenemos
los candidatos.
Mucho.
A ver.
Hay material, hay material.
¿Qué decir? Propias ojeras.
Vale, vale todo.
¿Qué decir? A ver, no, hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa que yo quiero decir.
Que aquí no sé.
Porque tú puede que apoyes el comunismo, puede que tengas aprecio por Lenin, puede que tengas aprecio por Stalin, pero ojo, como pongas un cartel de lado, eso es jodido, te hacen el meme. O sea, no sé si me explico. ¿Habéis visto el debate?
Lo vimos.
¿Sabéis de qué cartel me estoy refiriendo?
Sí. Sabemos.
Mi pregunta es, ¿hubiera cambiado la historia si el cartel hubiera estado puesto recto?
Sí. Sin ninguna duda.
Oye, la verdad es que Lenin ha pasado históricamente.
10 años lo veremos, ¿eh?
Lenin ha pasado históricamente más tiempo acostado que de pie. ¿Has
no,
dicho
es que,
eso?
A ver, yo tengo que decir una cosa. Sí, yo creo que si el cartel se hubiera puesto recto, pues, claro, es Lenin. Pero es que lo pones de lado y, claro, es Lenin tumbado. Pero ella lo giró. Oye, no, pero Ricky, tenías un tema.
No sé, no, cagadas de campaña. Hombre, ese debate, es decir, que no estuvo exento. O sea, Carmena tuvo una bastante buena, ¿no? Que dijo, en Madrid ha habido 16 homicidios, pero lo especialmente grave es que 5 son mujeres, ¿no? Y yo, claro.
Y es que el resto no
son
importantes,
son monos,
¿no? Claro.
¿No? De decir.
Vicente es quien me enseñó a beber ginebra con agua con gas, que es lo que estoy haciendo.
Bueno, Vicente.
Es una manera sana Vicente. De beber y sentirte fit.
Siempre te
ves esto.
Andrea Bárbara. La primera gimnasta que tuvo el 10.
Martina
Navratilova, no, esa era. Como leche. Vale. Bueno.
La. El mismo programa sería una cosa. Hasta lo cerraría. ¿Me entiendes?
Quiero explicar a la gente que se unen Laura y Vicente. Laura, que no te conozco, o sea,
Laura
que intentaré ponerte algún tipo de mote, pero
de la
no
campaña de Begoña Villacís.
Al final te pongo un mote. Y Vicente, al que conocemos como Nadia Comaneci, Mr. Perfecto.
El que no negocia con los terroristas gráficos.
El primer 10, no negocia con diseñadores gráficos. Vicente, tu experiencia ya en la chorrocienta campaña. Yo te preguntaría, dada tu experiencia, ¿quién tiene la borrachera más simpática de Ciudadanos?
Hay un concurso ahí disputado, ¿eh? La borrachera
crees
más
que, o sea,
simpática,
sí.
Yo la he vivido desde hace mucho tiempo, antes incluso de estar en Ciudadanos, entonces creo que Javi García Toni se lleva
¡oh, bravo!
Gracias, Vicente,
bravo.
Tío.
Sí, señor.
Yo creo que se lo lleva.
Javi, Vicente, ¿no? Me enseñó a beber ginebra con agua
es
con
que
gas.
Es la, además, sus borracheras
es
son
la mejor
con
borrachera que hay.
Claro.
Que tenemos una teoría ahí, que además es una ola incipiente que está haciendo con el partido, y es tomarte el cubata con agua con gas.
Porque
estamos expandiendo poco a poco.
Pero
es
no, no
manera
sabe mal, sabe bien.
Sí.
Sabe bien.
¿Pero qué es lo que ofrece la
bueno,
agua con
pues
gas?
Es una copa de centro, liberal. Es una copa es que no da resacas. Ya te estás curando la resaca de la que bebes.
Sí. Es
te
una
estás
copa
quitando azúcares.
Te estás hidratando.
Te estás hidratando ya de la que bebes. O sea, ya es lo máximo.
Es el reformismo.
Te estás
de
quitando
la noche
todos los azúcares.
Bueno, tío, es el reformismo liberal.
Sí, es la copa del centro liberal.
Laura es. Tú, dentro de la geografía facha de Ciudadanos.
Yo del centro.
Left, right,
como
centro.
Ciudadanos.
Extremo centro.
En el extremo centro.
Pero, por ejemplo, Vox, ¿qué te parece?
Pues Vox, es que nosotros somos constitucionalistas, no pactamos ni
pero
con
tía,
Vox
o sea,
ni con
deja
Podemos.
De meterme en el mensaje. O sea.
Es que no tienen representación en
el... No, no, es que...
¿Cómo? Que no tienen representación en el ayuntamiento.
Eso es, no tienes representación en el Ayuntamiento de Madrid, no puedo hablar todavía. Cuando
no
llegue el 26 de mayo podría
opinar. No vas a ser una tertuliana, ¿no? Aquí no, no estamos para poner etiquetas.
Laura, ¿qué has hecho en campaña?
Yo me siento más cómoda en la izquierda.
¿Cuál ha sido tu momento de campaña?
Mi momento de campaña ha sido... bueno, pues tendríamos el scratch de Begoña Villacís.
Ah, pero eso es el negativo, digo en
positivo.
Tendríamos
el momento de el nacimiento de Begoña Villacís, de Inés, de la hija de Begoña Villacís.
Sí.
Y tendríamos el momento preparación del debate con Andrea Mármol en la sede del Ayuntamiento de Madrid.
¡Está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que se quede echar
de menos! Con nuestro super equipo de
menos,
comunicación.
Andrea.
Nada,
sí.
Estoy bien.
¿Y qué tal?
Preparando el póster de Lenin.
¡Oh! O sea, que tú fuiste la que le pediste que lo sacara tumbado.
No, tengo que reconocer que el equipo de comunicación le había puesto unas direcciones muy buenas, ¿verdad?
¿Cómo se solventa eso, Andrea?
Pues para hacia adelante más. Y ya está, no hay
pero
más.
Pero la pregunta es, o sea, tú cuando ves que lo tienes girado, o sea, quiero decir, tú te ves, imagínate que fueses tú quien estuviera con el cartel girado. Ahí puedes optar por, no, es que lo he querido sacar girado. O decir, espera, que lo giro y lo pongo bien.
Hombre, si te das cuenta, lo rápido, claro. Es decir, y lo he sacado al revés, pero da igual, porque la infamia lo es en 360 grados. Y por más vueltas que des, el comunismo arrasó vidas humanas.
Tú trabajas en comunicación, ¿eh?
Ya mandaremos a Andrea a hacer los debates.
No, de hecho, lo mejor que te puede pasar, yo creo, es no darte cuenta, porque era en un momento muy inicial del debate y, claro, luego si no, ya estás ahí con el...
Bueno, efectivamente, yo confirmo que no se dio cuenta, porque justo cuando terminó el debate y entramos en plato, este plano que sale en Telemadrid de todos los asesores alrededor, lo primero que le dijo la jefa de prensa fue: bueno, todo muy bien, solo que han sacado a Lenin al revés.
Bueno, yo creo que hay varias guerras y varias batallas que ganar en los debates, y una batalla es la de los memes. Sí. Esa está ganadísima.
Claro. Es que si no te hacen un meme, no has estado en un debate.
Oye, pero vi una pregunta. Esta política de sacar cosas es marca de la casa. Yo he visto que ha ido recreciendo, ¿no?
Es marca de la casa, yo creo. O sea...
¿Pero dónde está el límite? O sea, por ejemplo, yo llego con una idea muy buena, ¿no? Pues yo creo que deberíamos llevar un chuletón. O sea, ¿cómo? O un solomillo.
Bueno, ese podría ser el límite.
Yo el límite lo pondría en todo lo que sea mate y que no provoque brillo ante la cámara.
Muere.
Mientras sea mate, puedes llevar lo que quieras.
Pero, por ejemplo, ¿qué propuesta dijisteis? No, esto no. O sea, algo que diríais.
¿Hemos hecho algo abajo?
Una Thermomix.
Bueno, hay una anécdota muy curiosa, porque estábamos preparando el debate de europeas para la tele gallega y una de las candidatas, en concreto creo que fue la de Podemos, sacó una red de pesca. Entonces ahí ya dijimos, esto es como... Se ha pasado el juego. Se ha pasado el juego de los debates. Y llegó al plato... No sabemos dónde metió una red de pesca como de 2 metros.
¡Claro! Es que...
Y la sacó,
claro,
en algún
Mary
momento
Poppins,
para hablar
el momento
del apoyo
Mary Poppins
a nuestros pescadores desde Europa.
Pero, por ejemplo, ¿vosotros habéis visto alguna vez un espectáculo de drag queens?
No.
¿Alguna vez?
Yo sí. Yo, o sea, ¿te imaginas, por ejemplo, llegar al debate con una capa de zorro roja y blanca... colgando 3 metros allí como... ¿No?
No, eso sería,
o sea, algo que sea... O sea, la gala del Met, pero para el debate. ¿Sabes? O sea, ¿no?
Hacer un Eurovisión, un cambio de vestuario en el...
Sí, o sea, en plan Lady Gaga. Y entonces empieza el debate. Tú vas vestido con un traje 3 piezas. Acaba el debate y vas en bañador.
En 4 años, hasta las próximas elecciones, yo creo que pueden pasar muchas cosas, ¿eh?
Yo creo que podemos llegar ahí.
A ver, hay formatos de campaña que se han quedado un poco... obsoletos a veces, ¿no? Porque están muy, ¿sí?, muy marcados por un guión y por... Y hay que buscarles la forma de que sean dinámicos, de que tengan vida, de que sean interactivos, de que luego puedan también tener recorrido en redes sociales después de que termine. Y creo que es una manera, ¿no?, de buscarle esa vidilla también.
Yo es que fíjate, por ejemplo, esto lo hizo en otra dimensión Cayetana cuando acudió de amarillo al debate en Cataluña. O sea, tenía un significado la ropa. Entonces, mi duda es... si estamos transitando hacia cosas cada vez más performativas, en donde el tema de los marcos de las fotos, todo esto que estamos constantemente jugando con la atención porque queremos captar la atención, en algún momento alguien dirá, aquí está el límite. Porque la duda es, te la estás jugando, estás tirando bolas a la línea.
Bueno, yo lo que creo es que puede haber un momento en el que deje de llamar la atención, ¿no? Que quizás ya sea la fecha de caducidad de esto. En el momento en el que se convierta en norma, puede dejar de ser el dar la nota. Pero es que, claro, al final estamos en un momento de que en un debate, y es que parece que si sacas un ah, es que ahí va a confrontar y tal. Bueno, es que es un debate. O sea, quiero decirte, si queréis fingimos que no pasa nada, que en España no hay ninguna amenaza para nuestra democracia, que no hay partidos que van al País Vasco y les limpian colegio, fingimos que todo eso no ocurre y debatimos como Carmena y Errejón, ¿no? Que van a determinadas emisoras de radio, están una hora dándose la razón y al final, ¿qué debate tan? ¿Qué debate? ¿Qué debate? O sea, debate. ¿Qué conversa? A ver, no, hombre, ya, claro, pues eso, te quiero decir que al final esto de los carteles es una manera, yo creo que, de evidenciar también esa contundencia.
A mí me
final...
gusta mucho la denuncia de... Es que van buscando votos.
Sí, sí. Aquí, yo he metido Miravalles ahí porque tenemos que hablar de...
Es que tenemos que hablar de Miravalles. Claro. Y te dicen... No, no, es que van buscando votos. Y te dices... O sea, primero, el objetivo de un partido se parece bastante a... que los representados te vean como alguien que representa adecuadamente sus intereses. Esto que decía lo de no nos representan, que es decir, oye, tienes que hacer esfuerzos, no lo des por supuesto, no des por supuesto que la gente va a votar aunque no, tú no te vincules, llama, invócalos a que se vinculen al proceso político, porque yo recuerdo el 15M. Yo recuerdo todo aquello, era sí. Queremos hacer política todos los días, no queremos que sea votar cada cuatro años. Bueno, pues es esto. No, es que además... los partidos y los políticos estén, de alguna manera, trabajándose el afecto de sus representados y diciendo, oiga, hay un problema en la sociedad vasca, hay un problema en determinados espacios donde no se respeta la libertad de participación política. Hostia, pues voy allí y hago un puto acto.
No, claro, y una cosa, a ver, ¿cuántos? A ver, pues vas a buscar votos, a ver, vas a ver cuántos españoles están de acuerdo con que por ir a un pueblo se te limpie con lejía. Igual es que hay muchos que no, y por qué eso es ilegítimo y, oh, va a buscar votos y buscar votos, como ha hecho Unidos Podemos, o me da igual, defendiendo, trocear la soberanía nacional en todos los rincones, es una apuesta decidida,
es una apuesta
y una convicción
por la convivencia
muy firme, porque no, a ver, cada uno tiene sus ideas y las defiende como puede, y si claro. Eso es premiado por el conjunto de los españoles, cosa que yo celebro, me alegra. Y si todavía lo premian los ciudadanos vascos, mejor. Porque claro. Esa paz y esa convivencia, si la paz y la convivencia es que se puedan celebrar homenajes a etarras sin que nadie diga nada y que no se pueda hacer un homenaje a las víctimas sin que te frieguen el suelo colegia, eso no es convivencia ni paz. Eso
bueno,
es mentira.
Muy bien,
eso es
mentira.
Muy bien.
No,
no, bien. Perdón.
No, pero la libertad que... anda al pueblo.
Es que es la hostia, porque hay una cosa con lo que ha dicho Andrea, que es lo de la asimetría. Sí. La asimetría que tenemos que aceptar. O sea, yo diría... Oye, vale, perfecto, vamos a hacer una cosa. Vale, no os mola que vayamos a hacer homenajes a las víctimas al pueblo de Josu Ternera, porque está mal. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar un equipo de desinfección al próximo homenaje a Etarra. Vamos a llevar un equipo, ¿vale? Van a hacer el homenaje a Etarra. No vamos ni a pitar ni a nada, pero cuando acaben... va a haber 20 tíos echando lejía por donde ellos van a pasar. Uh-huh. Y me gustaría ver cuando encuentren esa quiebra en la asimetría entre lo que es tolerable y no en política, que es lo llamativo, porque, o sea, yo no le pido, y esto es una cosa que a mí es lo que más me incomoda, ¿no? Yo no le pido a estos que en su puta vida han demostrado compromiso alguno con los que estaban sufriendo en Euskadi, que ahora se pongan a pararlo con su cuerpo, ¿vale? Habéis sido cobardes toda la puta vida y ahora lo vais a seguir siendo. Oye, pero no molestes. O sea, quiero decir, por lo menos no molestes. O sea, no tengas los cojones de encima decirme a mí que estoy haciendo algo en lo que creo, decir, no, es que lo que estás haciendo está mal. Entonces, tío, o sea, cállate la puta boca. O sea, guarda el mismo silencio que has estado guardando toda la puta vida con los homenajes a etarras, con la violencia que se ejercía sobre los vulnerables, con el hecho de no significarte ante los tal. Porque con ellos te callabas la puta boca, con nosotros no. No sé si me explico.
Ahí
eso es lo que a mí me resulta sí. Más doloroso, que es, claro, con ellos te callabas la boca, pero con Ciudadanos sí que lo dices.
Hay un verdadero problema de estigmatización, que yo no sé si se corresponde a miedo a que ocupen un espacio nuevo que no había hasta ahora, porque hasta ahora nadie estaba defendiendo la libertad en lugares donde era muy difícil hacerlo. Entonces sí. Hay un nuevo espacio que está ocupando Ciudadanos en este momento y esas críticas no sé si responden a miedo o al final cuando se
¿tú no crees que está en que es alternativa? ¿Será alternativa?
Es la alternativa y se reconstituye un poco el espacio político de algo donde hasta ahora pues las cosas pasaban como pasaban y no se cuestionaban. Entonces, escuchando, por ejemplo, Maite Pagazartundúa, que es una persona que tiene un discurso que le sale de sí misma por su historia personal y por todo lo que ha vivido.
Que tiene legitimidad moral.
Que tiene una legitimidad moral y una grandeza humana tremenda que salgan a vilipendiarla en tertulias que son de ámbito nacional y muy escuchadas, a decir, no estigmaticéis a una parte de la población que tiene una legítima lucha y en esa lucha deberíais estar también vosotros.
No, es que yo te digo, oye, que no quieres apoyar a Maite porque como le mataron al hermano, te incomoda que ella te recuerde que guardasteis silencio mientras asesinaban a su hermano, mientras vulnerabais los derechos de representación política de una parte de vuestros conciudadanos, ¿vale? ¡Cállate! O sea, claro. ¡Cállate! Guarda un respetuoso silencio. No te pido que vayas a la mani, pero encima no me eches la culpa. O sea, porque ya es como la tomadura de pelo de doble. Es decir, oye, pero vosotros, ¿cuál es vuestra idea de justicia? ¿Cuál es vuestra idea de empatía? O sea, ¿cuál es vuestra idea de decirle a Maite Pagazartundúa que va y que expone su cuerpo y su vida en un sitio en donde, oye, ella tendría todo el derecho del mundo a decir, oye, ahí os dejo, me piro?
Exacto.
Y que ella coge y dice, oye, no, expongo mi vida y me expongo. Y que, oye, yo creo que es humanamente lo que te sale, es decir, sentir solidaridad hacia ella. Es la débil en toda esta historia. Es la vulnerable, es la que ha sufrido, es la víctima. No, no, es que va a buscar votos. Dices, pero sois imbéciles.
No, imbéciles inmorales. O sea, y luego está lo de, no, es que Ciudadanos tiene 37 votos en jaja, y los progres se ríen. O sea, les hace muchísima gracia que a pesar de todo los únicos que defienden ahí la libertad, que lo hace más gente, ¿eh? No hay que ser injusto, pero, o sea, que tengan 37 votos. Y es ese argumento de autor, no, es que tienen 37 votos y van no pueden,
es que
¿cuántos votos muertos hay que tener?
Es que el PSOE tiene muertos. Que yo, es una cosa. O sea, el PP tiene muertos, el PSOE tiene muertos, el PNV incluso tiene muertos, porque cuando querían acojonar a un empresario, cuando los extorsionaban a todos y al cabo del tiempo dejaban de pagar, lo que hacía ETA era matar a uno del PNV para que todos volvieran a pagar. Porque claro, si están asesinando a concejales del PSOE o del PP, pero bueno, a nosotros. Que esto es también lo que hace Ortúzar.
Sí, 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 sí.
Que coge y dice,
es lo mismo.
No, es que en este pueblo se ha sufrido la violencia de ETA. Porque claro, hubo uno al que confundieron con unos guardias civiles. Y te dices, tío, qué fino hilan. Muy bien, oye, una pregunta, porque yo quiero que Javi Pereira, con el que mantuve una conversación en su momento.
Entra Pereira, está entrando Pereira.
Entra Pereira.
El gran Pereira.
Porque sabéis que uno de los debates que tuve con Pereira en su momento era sobre el acceso al poder de Podemos.
Sí.
El acceso al poder de Podemos, cómo ellos eficazmente están planificando la estrategia para entrar a gobierno.
Sí.
Y desde el gobierno transformar y hacerse con los resortes de poder. Sabes que ahora el PSOE está que sí que no. Ellos mismos están declarando que no los quieren dejar entrar en el gobierno. Yo soy de los que defiende que todos son sinceros en ese rollo. Uh-huh. Es decir, el PSOE está siendo sincero en que no los quiere dejar entrar.
Por supuesto, claro.
Y Pablo Iglesias en que se juega su ser.
Su vida.
Claro.
En entrar.
En entrar. ¿Y cómo crees que se va a resolver eso?
Pablo Iglesias va a entrar, sin ninguna duda.
Es que fíjate, ha publicado El País esta semana una noticia donde dice que el PSOE, bueno, que se plantea dejarles entrar en determinadas áreas del Ejecutivo, pero con independientes, y en cargos medios o en ministerios de no de importancia, no interior y tal. Y es que yo, creyendo que eso es legítimamente que lo que piensa el PSOE, que los va a contentar y tal, yo creo que el objetivo de Pablo es entrar, o sea, romper la tradición que desde el 36 en España no existen gobiernos de coalición. O sea, en todo el periodo democrático post 78 no ha habido gobiernos de coalición nacionales. Y que él se considera que es su misión. O sea, su misión es llegar al Ejecutivo Nacional, llegar él, Pablo Iglesias.
No, no es su misión, no, o sea, su misión es llegar al poder. Su misión es, a través del poder, construir una estructura. Bueno, como lo han dicho un montón de veces, la primera vez que lo decían era en los informes que le entregaban al, sí, al gobierno de Chávez. El poder solo se transforma desde el poder. Y la única forma de hacerlo es entrar. Ahora, ¿qué transaccionarán? Transaccionarán los espacios. No va a ser vicepresidente, no va a tener economía, no va a tener... Sí, sí, no importa, trabajo, da igual, lo que sea.
Pero ministerio.
Pero entrarán. Y entrarán y tocarán un ministerio y tendrán un espacio de poder propio. Porque yo creo que ellos fracasaron en la operación inicial que ellos tenían, que era Barcelona y Madrid, que era impulsar a dos cuadros que eran independientes, que eran de Podemos, que eran Ada Colau y Manuela Carmena. Y al final no les permitieron eso.
No, no.
Digamos, que... Nunca tuvieron poder. O sea, nunca tuvieron el control de esas instituciones, nunca lo tuvieron. Claro. Eso, la muestra es lo que ha pasado ahora. Creo que ellos aprendieron la lección y entendieron, Pablo entendió que es él el que tiene que entrar. Y son ellos los que tienen que entrar. Es el poliburo.
Yo te hago de pedrete corto y me contestas. Te hago el de abogado pedrete.
Sí.
No, pues Sánchez va a decir que no y si no, a elecciones.
No, no llegará a eso. Él tampoco las quiere. Y él es capaz de... O sea, lo que Sánchez perdería en ese escenario no es tanto para él como lo que ganaría teniendo un gobierno estable que le avisó los 2 años y pico en Moncloa. Pues él, fíjate, ya tiene lo que quiere.
Yo
creo que él ya tiene lo que quiere.
Las versiones que se están lanzando desde el gobierno y desde distintos terminales asociados al PSOE es que no van a dejar a entrar a Podemos ni para el forro. Y bueno, que prefieren irse a segundas.
Veremos.
A mí lo que me inquieta de esto es que lo que van a intentar instalar en la percepción pública es que Podemos no entrar a ningún ministerio. No sé hasta qué punto le darán un ministerio concreto o a lo mejor una estructura un poco más en la escala inferior dentro del rango ministerial. Pero lo que viene después de eso es que a lo mejor no le dan un ministerio como tal, pero después viene que si el reparto de jueces, que si una vocalía en un instituto público,
de
cuenta,
en española,
un tal. Y eso es verdaderamente grave, porque eso son cosas que no llegan a la opinión pública, pero están metidos ya en ese nivel de influencia, de reparto de poder.
En Cataluña, lo que quería Esquerra sí o sí, en el primero con Maragall, era la tele.
La tele pública, claro.
Y transformar a través de la plantilla de TV3
y la educación.
Exactamente. No, pues fíjate, yo hay un tema ahí que me parece que es problemático para el propio electorado del PSOE y para la propia gente del PSOE. Y es que si tú preguntas hace 10 años si el PSOE se vería gobernando con una fuerza autodefinida como comunista o populista de extrema izquierda, tenían que ni de coña. Que ellos han aprendido muchas veces a lo largo de la historia en España que es, o sea, que hay una diferencia estética. Es más, muchos de ellos sabían de toda la vida que a lo que más, al partido que más se parecía al PSOE era al PP. O sea, que eran, o sea, que ellos tenían mucho más que ver con el PP que con Izquierda Unida o con lo que sería actualmente Podemos. Eso, durante estos 10 años y sobre todo durante el periodo sanchista, ha desaparecido. O sea, lo raro de todo esto es que la narrativa pública, el blanqueo de determinados mensajes de la izquierda ha sido, de la izquierda más a la izquierda del PSOE, ha sido tal: soy más roja que mi chupa, a mí de izquierdas no me gana nadie, porque no sé qué más. No es no, es total. Que a día de hoy yo creo que el PSOE tiene un problema para argumentar que no los puede dejar entrar.
Bueno, la gente gritando con Rivera no. La gente gritando sin que nadie le pregunte.
Claro, es que
porque una cosa es que preguntes y la gente te lo diga. Otra es que sin que te pregunte. Con Rivera no.
Exactamente. O sea, que ahora mismo hay una parte del electorado del PSOE. Que es verdad que yo creo que si al PSOE lo dejas libre, o sea, lo dejas solo, lo que te haría sería... Pues una política... Si le dejas a Pedro Sánchez definir su sueño óptimo, ¿no? Es pues una política de gestos desmadrados, o sea,
y pragmática,
Franco, no sé qué, pero luego centrista en mucha de la política económica y demás, sí, 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 ¿no? Pero el hecho es que ahora mismo él tiene una narrativa, o sea, de ocupar el centro, quedarse como fuerza hegemónica y demás, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que sus bases están infinitamente más a la izquierda de esas ideas. Uh-huh. Entonces, con los gestos...
Y eso es lo que va a aprovechar Podemos, y eso es lo que va a aprovechar Pablo Iglesias, porque es que no, si el escenario es que Pablo no entra en el gobierno, es una derrota de Pablo. Que claro. Pablo ahora necesita apuntar su liderazgo dentro del partido.
No, y además, entrar a un gobierno de coalición claro. Es una manera de ir socavando también el propio gobierno. Es decir,
totalmente, claro.
Si te quedas con trabajo, te quedas con pensiones. Y ahí ya la tienes. O sea, ya tienes una batalla para soltar cuando tú quieras. Tienes mucho más manejo que siendo el cuarto grupo del Congreso, que quedarías muy desdibujado. O sea,
o firmando presupuestos al final, que es otra,
claro,
que es hacer un pacto para firmar
presupuestos. Lo que dice la militancia es que es así. O sea, es que yo estoy segura que la militancia del Partido Socialista prefiere un acuerdo con Podemos.
Exacto,
que
claro.
Pero, ese
es el tema.
Pero evidentemente, porque la llevan haciendo esa
la militancia,
no he dicho los votantes, he dicho la militancia. Porque es la pedagogía que llevan haciendo.
Claro, y la estigmatización de.
O sea, y la de la derecha siglas. Y de todo lo que está a la derecha del Partido Socialista. Entonces, o sea, claro, tienes lo que te mereces. Es que la gente te grita con Riverano, claro, si es que lo que les dicho tú, es o que sea, no tal, pero si es que lo que les llevas diciendo tú 10 años, o sea que ¿sabes?
Antes
pues
cuando
no
había una
tampoco.
Cuando había una separatoria muy clara entre la línea editorial del País y la línea editorial de Contexto, ¿vale? Para que lo entienda la gente, Contexto es un medio mucho más a la izquierda en teoría que el País, ¿vale? Pero es que se han ido convergiendo,
claro.
Es decir, es que esto que has explicado tú, Andrea,
claro, claro, es que
tú ahora tienes a una parte de los prescriptores pedretes socialistas que dicen no, es que nosotros estamos infinitamente más cerca de Podemos que del PP o de Ciudadanos.
Ciudadanos un paso más al centro del PP.
Y tú dices, ¿what? O sea, estos tíos yo creo que están ya en una... O sea, en ese punto en el que esa ruptura o esa bisectriz, yo creo que con el resultado electoral, gracias a Vox, no tienen que todavía que plantear eso. El mayor regalo que le ha hecho el sistema político a Pedro Sánchez ha sido Vox.
Claro, pero eso le da razón a Javi. Es decir, unas segundas elecciones en las que la amenaza de Vox se ha visto que era amenacita y que se ha quedado en lo que se ha quedado, y con un votante de Vox claramente desanimado porque ha visto que no, que eso no se ha traducido en nada, el PSOE puede agitar el miedo, pero...
Hay una parte del votante del PSOE que le va a reclamar pactar con la izquierda y va a votar a Podemos. Que antes votaba PSOE y ahora
bueno,
vota a Podemos.
Para darle más movilización contra más que viene el lobo.
Sí, la amenaza antifascista.
Está rebajada porque ya, es que sí, ha quedado diluido. O sea, es decir, al final se ha visto quien vivía de... Que nadie habla de confrontación, porque eso no es provocar. Es que eso no es provocar. O sea, decirme a mí como mujer que me van a quitar todos los derechos, tú ahí no estás provocando nada.
No,
no estás haciendo nada grave. Hombre, entre eso, ir a defender la libertad al País Vasco, hombre, mucho peor lo segundo. Bueno. O sea, que es que por eso digo que es que lo que está bien es que ahora hablamos de estas cosas,
sí.
Porque se está empezando a desnudar, y lo que decías tú de cuando entró la extrema izquierda y se empezó, jiji, estos qué majos, ahora se ha visto clarísimo con la aparición de Vox, yo sin claro. ánimo de hacer equidistancias exquisitas, que seguramente es difícil, pero es que la aparición de Vox, el trato
folclore.
Que se ha dado, claro, pero que no digo que no se ha merecido, que seguro que lo es, pero que es que ponte a comparar con la aparición de Podemos, que era como bueno, y es que lo sigue siendo, es que Manuela Carmena y Errejón son el centro,
pero
es
el surgimiento
que,
de Vox, que no es el surgimiento de Vox, porque Vox tiene mucho tiempo,
claro, ya,
que
no
es el surgimiento de Vox, sino que es el uso de Vox en este momento específico, con unas razones determinadas y con una exposición específica, porque Vox existe hace muchos años, o sea, Vox no es un fenómeno que nació en Andalucía
ya.
Y nació el año pasado
hace
con
10.
La misma gente, claro.
Claro, pero la pregunta es, ¿vosotros creéis que eso ya está? O sea, porque yo me pasa algo con el folclore de Vox. Yo tiendo a pensar que Vox es una reacción al folclore de los secesionistas, del tema de Podemos y demás. O sea, es un poco el aprecio de que la gente quiere gaita y tambor, y entonces estos tienen gaita y tambor porque yo no voy a tener gaita y tambor. O sea, yo que lo mío. Y entonces quiero gente que dé voces cuando los otros digan no sé qué, porque estos dan voces. No sé si me explico. Entonces, eso yo no creo que vaya a desaparecer. Otra cosa es que no esté el escenario de que vayan a prometer el Vox Paso o generar las expectativas de... esas expectativas donde había ese miedo. Pero creo que va a existir esa reserva constante que el PSOE va a atizar constantemente y que va
a
subir la temperatura,
por supuesto.
A decir, y yo no tengo claro cómo afrontarlo. Porque hay algo ahí...
Y que depende de lo que hagan ellos.
Claro.
Si ellos se normalizan, quiero decir, si ellos no empiezan a dejar de hacer locura...
Cuando dicen normaliza es Vox.
Vox, claro.
Claro, pero es que Vox no tiene sentido normalizado.
No, sí tiene, claro. ¿Cómo? Un Vox domesticado que grita y que en ciertos espacios es muy vehemente, pero que el miedo que atizan desde la desde el PSOE no sea tal, es decir, todas estas, ¿cuáles son las cosas que más dañan a Vox en el electorado en general y en su propio electorado? De hecho, todo el tema de violencia de género que hacen en Andalucía, todas estas locuras y todas estas destemplantes. Si ellos dejan, le bajan un poco el volumen a eso y empiezan a hablar, bueno, como los ves en las tertulias de La Sexta.
Ya.
Tú ves a Espinosa de los Monteros en las tertulias de La Sexta y es un tío perfectamente correcto.
Bueno, ser ellos han aprendido y saben dónde ganan y dónde pierden. Claro. Quiero decir, al final, claro. O sea, se nota mucho cuando hablan de llevarse el orgullo gay a la casa de campo y demás. Ya no hablan del orgullo gay. Meten toda la... No, no, es que Madrid está saturado con el orgullo gay y tal.
El tráfico.
Y meten el tráfico, que si la marea no sé qué, y ya meten más cosas. O sea, quiero decir, que esas cosas aprenden, pero que eso no oculta que es homofobia. Quiero decir,
claro,
que,
sí,
pero que se les desmantela fácil, pero que están en eso. Yo creo que sí que se pueden domesticar. Entendiendo domesticar, no como legitimar
sus ideas,
sino como
extremas. Exacto, claro.
Envolverlas extremas en un paquete menos.
Empaquetarlas es una cosa un poco menos agresiva para mucho de parte del electorado.
Yo, para mí, la única duda, vamos por ir recortando. Pablo Sarrión y Marc.
Sí, siguiente.
Y yo la duda es. Venga, Jaime, hasta luego. Yo la única duda es si van a optar por un populismo, cambiar portavoces y transversalizar el discurso, porque evidentemente con Espinosa de los Monteros, que lo definía Jacobson en el programa pasado como un yuppie reganista con un discurso ultraliberal que no impregna, que te vas a entrevías y el tío rápidamente dice este no es de los míos.
Pero igual, por ejemplo, el diputado de Barcelona, ¿cómo se llama?
Garriga.
Garriga, por ejemplo. Un tío que cuando lo ves hablar, cuando le escuchas y tal, es un tío que puede moderar dentro de Vox. Y así van a salir varios, habrán tres o
cuatro.
¿Pero
el sentido es moderarse?
El sentido es transformarse para sobrevivir e integrarse al sistema.
Bueno, es como con Podemos. Es que para mí es muy similar. O sea, es decir, intentarán eso, hacer más digeribles para un público más mainstream determinadas ideas sin dejar de ser lo que son.
Claro.
Que yo creo que eso que... lo que está pasando pues con los fenómenos de la izquierda. Y yo, para acabar, que tenemos una nueva incorporación que voy a anunciar ahora, quiero volver a esas asimetrías que me gustan tanto. Pero es verdad que con la aparición de Vox ha habido una cosa que ha hecho la izquierda, que era como lo que aparece Vox y la izquierda lo que hace es decir toda la derecha, es decir, todo lo que me queda a la derecha, PP, Ciudadanos, todo es Vox, todo se parece a Vox.
Sí.
Y cuando aparece Podemos, lo que hace, lo que ahora es la derecha, lo que dicen PP y Ciudadanos al Partido Socialista, le dicen,
no,
tú no tienes
como ellos,
nada que claro. ver, porque tú eres un partido histórico que ha contribuido a esta democracia.
Sí,
es
sí.
que, claro, pero es que la reacción es muy distinta.
Sí.
O sea, siempre, creo que hay quien marca la frontera de una manera clara y quien no lo hace. Entonces, mientras eso no se corrija, esto es polémico, pero mientras eso no se corrija, habrá mucha gente con muchos más motivos en la opinión pública para irse a un extremo, porque no estás siendo justo ni estás siendo equitativo. Entonces, mientras no se dé esa batalla, será muy difícil haya mucha gente que diga, ostras, es que es verdad, no vale la pena votar a Vox porque esta batalla ya está superada. O sea,
yo la duda es lo de siempre, es, ¿debes dar la batalla hacia que te tire de los cojones lo que los prescriptores de esa parte de la izquierda te dicen, o debes ir a tratar de persuadirles?
Es que porque un partido socialista como el de Javier Fernández no le hubiera hecho mucho daño a Ciudadanos, por ejemplo.
Claro.
Porque tú eliges, o sea, porque tú eliges, tú dejas de ser lo que eres y entonces, claro, y luego te quejas. Es decir, que nadie crea tampoco que el crecimiento del Partido Socialista no viene de una parte muy importante de Podemos tampoco.
Por supuesto,
o sea,
claro.
Es la realimentación de los votos de Podemos que les ven como voto y coordinación de voto a tope para parar el fascismo. Andrea, tú te habías comprometido a hacer una presentación.
Bueno, no sé si voy a estar a la altura, porque es una persona que siempre que crees que lo has
Perdón,
dado
un segundo.
Todo, te gana.
Decir a altura con esta persona es... O sea, no estar a la altura. Es decir, puede parecer humor. No, o sea... Bueno.
Es que me está haciendo...
Es que tenemos con nosotros a Pablo Sarrión.
¡Bravo!
¡Menudo maricón!
¡Pablo Sarrión! ¡Menudo maricón!
Homófobos.
Bueno, me voy a quedar porque hay el sustituto.
¿Qué tal, Pablo?
Muy bien.
De subidón ya, tu 10.000 campaña, ya no sabes ni qué hacer.
Ya, bueno,
¿celebración
pues,
constante?
Sí, obvio, ¿no?
¿Qué campaña? Momento de la campaña de las autonómicas y locales.
Hombre, para quien no conozca a Pablo Sarrión y no lo haya visto nunca...
¿Quién
un
no
momento,
conoce a Pablo Sarrión?
Bueno, para tres o cuatro personas. Pero de esas tres o cuatro personas, seguro estaban viendo el debate de Madrid
Ciudad. Para mí es el
y
momento.
Y allí, claro...
Para mí es el momento con Silvia Saavedra, la nueva estrella nacida y que ha sido trending topic durante hemos comentado toda la noche electoral.
Si el cartel se hubiera sacado recto, no hubiera tenido tanto impacto.
Exacto, no, no.
O sea, que di la verdad, tú le aconsejaste que lo sacara tumbado.
Claro, obviamente, Andrea y yo, le dijimos, a ver, este señor no merece salir en televisión en prime time.
Recto.
Recto.
Hay que ponerlo al revés.
Hay que ponerlo al revés.
En signo de protesta.
Claro.
Si tuvieras que sacar un cartel de Lenin, ¿cómo lo sacarías? ¿Lo sacarías recto para que parezca que es leninista?
Cuando, cuando un periódico como el diario.es la nombra como la nueva revelación de la política española, es que hemos ganado ese debate.
Es que, tío, había gente en Bielorrusia que ponía Lenin en Google y lo primero que salía así, ya sabes. Si eso no es un éxito.
Bueno, hemos salido en el periódico del Mundo, Silvia Saavedra y yo asesorándole.
Fui yo.
Bueno, os voy a contar aquí en Petit Comité que todos mis trolls decían, claro, es que la pobre Silvia Saavedra iba asesorada por Pablo Sarrión. ¿Qué queréis esperar? Y yo diciéndoles que cabrones. Yo le likeaba todos, ¿sabes? Todos los comentarios, pero
Tienes trolazos ya.
Claro, tengo.
Tiene una comunidad a su alrededor ya.
Sí.
Oye, ¿tú sabes que yo también tengo?
¿En serio?
¿Cuál es tu mote?
Bueno, a mí me llaman de todos, Pablo a la facha. ¿Sí? Y luego está Cáncer del Colectivo, pero me quedo siempre con Pablo a la facha. Ese es mucho más guay.
Vale. A mí me llaman Capitán Cachopo.
No, es insuperable eso.
Capitán San Jacobo. Y luego,
todo relacionado con lo mismo, ¿no?
Aparcacoches.
¿Por aparachiqui?
Por aparachiqui, cuando tuve el debate aquel con Analía, sí, el coche Madrid Central.
Aparcacoches, qué bueno.
Y luego algo sobre lamerle el culo a Prendes.
Que terminaba con esa frase.
Jolín.
Eso es bien.
Lame culos.
Yo muchas veces a alguno le recomiendo, le digo, a algún hater, le digo, oye, mira, yo no voy a interactuar contigo y tal, pero si haces una búsqueda, encuentras a todos, si haces un par de búsquedas, encuentras a todos mis haters y entonces te vas allí y te quedas con la comunidad. Claro. ¿Sabes? No, pero sí es verdad que es raro, tío, porque yo, que soy una persona extraordinariamente cordial, todo el mundo lo dice. Mm. Pablo, que es una persona extraordinariamente cordial. Andrea. No, pero...
Pero todo el mundo
lo dice. Pero todo el mundo dice que es un loro.
Javi Pereira engaña mucho. Pero es muy cordial, pero luego de primeras no lo parece.
No, en absoluto. Esa es mi tarea. Tengo 20 años.
Pero Pablo, tú y yo somos muy cordiales. Sí. O sea, somos gente que nos gusta...
Bueno, tú un poco menos.
Pero Pablo y yo somos gente que nos gusta agradar, que somos muy agradables, que somos muy cariñosos con la gente y tal. Sí. Y sin embargo, a mí me dicen que tengo una identidad digital muy...
Bueno,
muy,
porque hay un
gap.
Yo
o sea,
creo que
muy,
sí que hay un gap, ¿no?
Pero, bueno, ¿pero por qué?
Eso se soluciona de una forma muy rotunda y es de cañas con Pedro Herrero. Claro, es.
No, pero cañas con Pedro Herrero.
De cañas con Pedro Herrero. Mira, yo las hago en el Baila Cariño y luego irán allí a desinfectar con lejía, ¿sabes? A Pablo Sarrión, por dónde ha pasado. Y contigo podemos irnos, no sé, a un asturiano, pero ¿dónde vamos?
Pero es raro, porque yo tengo que
¿estás insinuando que el tema de cañas con ha sido una corrección?
O sea, cañas con Inés.
Claro, sí. O sea, es realidad, un blanqueamiento.
No, pero ahora se explica todo, claro.
Hostia, tendríamos que hacer una cosa. Tendríamos que convocar un cañas con Pablo Sarrión.
Ajá.
Luego un cañas con Pedro Herrero. Y luego un cañas con Inés Arrimadas y ver quién va a más gente.
O sea,
¿quién tiene más gente?
Sí, yo creo que indudablemente Inés sería en tercera posición.
Yo diría solo uno.
Obvio. Hombre, claro, eso está
bien. No, pero no por nada, sino porque como se apega esa ruta, ya la gente está cansada de ver a Inés de cañas.
Un aplauso aquí para Inés Arrimadas. Inés se ha recorrido toda España.
Ha comido gazpachos manchegos en Albacete y eso siempre... Siempre se lo voy a agradecer.
Es flipante porque con Inés hay una especie como de fervor. Yo esto se lo dije junto con otras preguntas El día que la tuvimos.
Un día grande.
La pregunta que le hiciste, grande, ¿no? La pregunta del millón con el chocolate.
Javi Pereira no cabía en la camisa.
Quien no haya escuchado esa pieza.
Yo lo he escuchado.
Por favor.
Yo lo he
vaya,
escuchado.
Adelante, porque lo del principio no sirve para nada. Y adelante más o menos el minuto 16. 16-10.
Se sabe el minuto.
Y ahí hay unos 30 segundos que son maravillosos. ¿Usted qué dice con eso?
Hay que hacer una cuña.
Yo ya la hice. Le expliqué el contexto un poco, porque si no se presta un poco, sí, la asociación, la lancé ella. Sí, necesita partir de ahí.
En esa rimada dice, literalmente, en ese podcast, que Javi Pereira es el tío que mejor baila de España. Sí.
Y tú ahí metiste un poquito la cuña de Pablo Sarrión, te lo agradezco. Sí. Aprovecho. Dijiste, bueno, y también el Pablo Sarrión, que sí, en la manera se vino arriba.
Hay que decir una cosa. O sea, todo el respeto. Aquí estamos... Tres personas que bailamos muy
bien. Bailamos bien.
Cuatro porque está Andrea.
Nos falta.
Andrea
lo intenta. Pone fe.
O sea, yo la cadera, todo yo fe. La cadera y la pelvis. La cadera y la pelvis las muevo como Dios. Lo que me falla son los pies. Porque los pies no me...
Es que
no
es lo
me...
fundamental.
Ya, pero es que no tengo
atractivo. Pregúntale a Ignacio Aguado.
La cadera y la pelvis.
Si los pies hay que moverlos o no.
Big fucking moment, ¿no? O sea, hay que... A ver, no. Ahora voy a decirlo en serio. Andrea también baila muy bien. Porque además baila...
Es muy cordial.
No, pero Andrea baila divirtiéndose, que eso es lo más importante cuando bailas. Que es lo más importante cuando bailas. Pero Big Fucking Moment, el vídeo de Aguado, que todo el mundo, o sea, hay que decirlo, hubo gente que propuso que se sacara el primer día de campaña y ya. O sea, y te retiras de la campaña.
No vayas al debate.
Y al debate. No mandas el vídeo.
Mandas el vídeo.
Y el rulo de papel, ¿no? Que te han lanzado.
No, porque no hubiera ido tampoco a lavapiés. Hubiera puesto el vídeo.
No, fuera. Estábamos antes hablando sobre lo de hacer cosas llamativas en campaña. En campaña, en los debates. Lo de sacar la foto, el retrato de Lenin tumbado. Lo de poner marcos de fotos con torra, porque lo de llevar objetos, ¿dónde está el límite?
¿Vale?
¿Cuál es el límite?
Eso lo pone a la hora de llamar la atención. Eso lo pone el equipo de preparación de debates de Ciudadana.
Y segundo tema es tú planteas, yo me planteo llegar a Aguado y decirle: Aguado, minuto de oro, te marcas un moonwalk, ¿sabes? O sea, hacer ¿no?
Y dices, vamos a Madrid. Vamos a Yo te aseguro que, o sea, que si no es el último, eso sería bueno, porque si fuera el primero, porque si es el que venga después, flipará. Estará 30 segundos digiriendo cómo competir contra eso.
Exacto.
Y se irá todo a la
basura. O sea, yo abro aquí la posibilidad a que los minutos de oro se transformen en duelos de baile.
Yo también.
O sea,
uy, yo en contra.
Siguiente paso.
No. O sea, un duelo de baile entre
Begoña. Los debates ya no se van a ganar con cuadros de torra ni
Begoña Villacís contra Carmena, duelo de baile.
Claro.
Y, o sea, eso lo peta.
Lo veo.
Lo peta.
Yo lo veo.
Bueno, no sé si lo peta.
Yo no lo veo.
Exacto.
No.
Con Pepu igual. Duelo con Pepu igual.
Oye, pues lo último que voy a preguntaros es un tema, es, ¿habéis visto Eurovisión?
Obvio.
No.
Yo tampoco.
Yo esas cosas.
Yo no. Sí.
Pero porque obvio, yo estaba en ese momento.
Yo creo que no hay ningún gay en España que no ha visto Eurovisión. Y si no lo ha visto es porque realmente...
Que sepáis que hicimos un programa especial con las Federicas, sí, siguiendo el programa de Eurovisión.
Me hubiera gustado.
Fuimos a verlo. Que te llamé a ti.
Sí, tío, qué pena.
Llamé a Andrea.
A pesar de no ser cordial, me llamó. Imagínate.
Y en ese. Bueno, ¿qué os pareció el resultado de España?
Bueno, me pareció el acertado, la verdad.
Justo.
Sí, claro, el justo y necesario. Es que justo era justo y necesario.
No, pero durante ese programa
de Eurovisión, vengan.
Ven, por favor. Ven, que le va a hacer gracia a Nacho.
Anda.
Le cedo mi micrófono.
Nacho, Alejo.
Melero.
Ven aquí. Melero, ¿viste el programa de Eurovisión? Melero.
Aquí
no,
está,
no tuve la suerte.
No tuve la suerte. Pablo Sarrión sí que lo vio.
Sí, sé que fue bastante fan.
Grabamos de
campañas con Madrid Ciudad.
Vale. Entonces, vimos un... Bueno, él está hablando y se ha incorporado Melero, fotógrafo, videógrafo,
no, ya,
audiovisual, grabar cosas.
Eso.
Y entonces,
hacer cosas.
Voy a aprovechar la misma reflexión que hice el día de Eurovisión, que estábamos hablando con Valentín, con Javi, y que hablamos sobre la belleza. La belleza.
No, yo Javi, otro Javi. Javi de verdad.
Javi, un socialdemócrata gay.
Ah, otro, hay tres.
Sí,
pues, joder.
Que forma parte de los de las Federicas. ¿Tienes un cigarro?
Sí.
Gracias. El tema es que estábamos hablando sobre la belleza y el aprecio por la belleza. Y entonces hablamos de un tema que me gustaría someter a vuestro debate. ¿Existe la belleza de un pene canónico?
Sí, obvio.
¿Sí?
Obvio.
¿Cómo
he
es?
Visto muchos, entonces.
Yo creo que Javi ya aquí es mejor hablar del Liverpool.
Pero Melero, o sea, tú
el Liverpool, tú, a ver, Melero. Yo tengo mucho aprecio por el mío, pero
exacto,
creo que es canónico y
no, pero la promoción
apostólico romano.
Tú grabas y eres capaz de percibir la percepción, la proporción áurea. ¿No?
Sí, sí, sí.
¿Qué es la proporción áurea? Explícanos.
Hasta cierto punto.
Explícanos qué es la proporción áurea.
Bueno, no estáis viendo la cara de Melero, pero su cara es...
El color, el color.
Exacto, exacto.
Sí, me estoy poniendo colorado.
Estaba rojo.
Déjalo ponerte rojo. A ver, la proporción áurea de los cojones... La proporción áurea de los cojones respecto del pene, ¿cuál
es? Tú y yo venimos de UPyD. Yo creo que es alguna tara... Y que tenía que romper más tarde o más temprano.
A ver,
no me metas en este río.
A ver, Melero, entonces, tú tienes capacidad para percibir la belleza en el mundo. Es decir, porque percibes a través de los ojos y trabajas con esa belleza.
Y captarla y hacerlo.
Yo he visto vídeos de Melero.
Que son la polla.
Canónica. Son la polla canónica.
Yo he visto vídeos de Melero haciéndolos con drones.
Sí.
Hace unas cosas con bolas, con cámara bola, que eran una cosa preciosa, o sea, muy, muy bonita. Que recomiendo a todo el mundo que le siga. La pregunta es. Si tú tuvieras que grabar un pene y hacer un vídeo de 30 segundos, que fuese un vídeo promocional...
Del pene.
Del pene. Pene.
Vale.
¿Cómo? O sea... ¿cómo?
Producto jodido.
¿Cómo te lo plantearías?
Se lo tiene que estar pasando Nacho.
Saludos a Nacho.
¿Cómo te lo plantearías?
Con teleobjetivo. Lo grabaría de lejos, la verdad.
¿Y tú, Pablo, cómo lo ves? ¿Cómo
se angula?
¿Cómo lo has pescado? ¿Ese pene canónico?
Un pene canónico.
Que no duela.
No, pero ¿cómo lo grabaría? Yo digo que lo grabo de lejos.
Que no duela, Cari. Que luego... Que vale. Luego los canónicos se convierten en un infierno.
Pero de verdad que esto lo huele.
Esto se cuelga todo. Esto se cuelga todo. Sí. Si a la futura presidenta del gobierno de España se le preguntó qué tal,
liberal,
qué tal el sexo en campaña, a Pablo Sarrión se le puede preguntar.
Tuyo, Pedro. No, pero... yo creo que con esta reflexión, Javi, tú
pregúntame cuál es el momento más feliz de la campaña para mí, tío.
Que estoy esperando esa pregunta.
El pene canónico.
Claramente. No, vamos a preguntarle a Melero cuál ha sido tu momento happy y acabas tú.
Bien, bien. Yo, mi momento happy. Bueno, yo estaba más relacionado a la campaña de Villací. Pero el momento del cartel.
¿Cómo?
El momento del cartel.
¿Cuándo se hizo el cartel?
Cuando se hizo el... Bueno, cuando sacamos el cartel, que de... tuvo un proceso. Sí,
después de los 6 meses.
Laborioso. ¿Cómo lo ha tirado? ¿Cómo lo ha tirado?
Extraordinario cartel, por cierto, ¿eh?
Sí, sí.
Muy, muy buen cartel.
No, magnífico.
Que...
Ha sido muy
bueno. Y luego, egoístamente, la torpeza de la izquierda con el scratch de Goña en San Isidro. Fue un momento de decir no, gracias.
No en ese momento, sino después.
No, después. Bueno, 5 minutos después, vale, cuando nos dimos cuenta, claro. Lo pasamos mal por ella, pero sí, luego lo dijimos. Duro, no podéis ser más torpes.
Sí, totalmente. ¿Y tú, Javi?
¿Cuándo se transmite esto?
Después de las elecciones.
Bien, bien.
Siempre.
Pues entonces yo voy a hablar en cuál será mi momento. Mañana sábado a las 11:30 a.m. El mejor momento de la campaña.
¿Por?
De la campaña. Porque me despertaré tranquilamente.
Ah, vale, oh, yo digo algo. Oh,
se te ve que está la jornada de reflexión.
No, 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 nada, exacto. No, no ocurrirá nada en la jornada de reflexión. Nadie va a hacer nada en la jornada de reflexión. Somos profundamente respetuosos de la jornada de reflexión. Quiero dejar claro que nadie va a tocar nada en la jornada de reflexión. Todo el mundo va a estar respetuosamente dormido en la jornada de reflexión. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Que quede perfectamente claro. ¿Alguien tiene alguna duda sobre que en la jornada de reflexión no se va a hacer nada?
No se cuelga nada.
Nada. No va a rodar nada. Nada rueda. Nada. Todo el mundo con los vasos dentro de su bolsillo y durmiendo.
Que ha sido. Javi ha tenido que ser jodido dos campañas tan seguidas.
Sí, sí. Bueno, sí.
Es un desgaste.
Técnicamente, técnicamente yo lo decía al principio.
Muy complicado.
No se había afrontado nunca.
Nunca, nunca.
No se había afrontado nunca. Y eso para los equipos técnicos es un reto. Porque además, a mí me pasó una cosa. Yo me vinculé mucho más a la nacional, a la de generales. Uh-huh. Y entonces, una vez que entras en la dinámica del Congreso de los Diputados, sí, sí, es que te sales de la mentalidad, exacto, de campaña. La mentalidad, sí, de campaña es una cosa muy concreta y muy determinada de tener mucho compromiso, de enfocar todo lo que estás haciendo durante esos 30 días. Pero te estoy hablando desde familia, amigos, sí, sí, hijos, todo lo ordenas,
todo gira en torno a ahí,
alrededor, exacto, de una campaña que tiene que ir bien y que tienes que estar atento, tienes que estar mirando el móvil, tienes que estar comprometido. Como te desconectes, que ese es el... Yo me di cuenta, o sea,
se destruye.
¡Pam! Se acabó, porque no eres capaz. Y yo pensaba...
No, te enferma, tío, te enferma.
Exactamente.
Te somatizas el tema.
¿Cómo lo van a hacer los equipos técnicos? Pues no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho de puta madre, porque ha salido y ha salido muy bien. Segunda campaña sin un puto error, salvo esa cosa absolutamente voluntaria de sacar a Lenin tumbado.
Estudiado. Sometido a grupos, focus group, a tres...
Tuvimos el foco, ¿eh? El foco fue nuestro.
Claramente.
Teníamos que haber tumbado más.
Nos faltó algún otro cartel, ¿no?
Lo más jodido es que ayer, después de todo el postdebate que estuvimos en la oficina de Calle Mayor hablando cómo había salido y tal, llego a casa a las 11 de la noche, pues salimos a las 10. Bueno, nos echaron a las 10 del ayuntamiento. Pongo la tele y me sale en la 2 un documental que es de Lenin. Está
no te creo.
Hay que joderse. Hay que joderse.
No nos dejan descansar.
Nada, estos sofiatas que van a dar la tele.
Los putos trenes, exacto. Oye, se aprovechan de todo, no, cabrones.
Tú sabes que uno de los mayores fans de esta mierda que hacemos es Nacho Alejo.
Sí, sí.
Sí, claro.
Por cierto, que el otro día estoy hablando de Nacho. De una anécdota.
Los gatos, los un calma, tío muy bueno.
Los calma, los
pero bético. Todo el mundo tiene una tara.
Tiene suficiente con serlo.
Sí,
no se falta. Tiene suficiente castigo con serlo.
Lánzale un mensaje a Nacho Alejo.
Joder, me vas a poner.
Hermano, mi brother.
Lo quiero mucho.
Solo aquí que se tiene a llorar.
Aquí que se tiene, se lo han quitado. El pobre era. Es sufridor por naturaleza. Pero es un gran tipo.
Sí,
además, creo que además pidió una subida de sueldo, ¿no?
Sospecho
de aquí que sí. Reivindico que no se la den.
No sabéis lo mejor. Con Rivera.
Así no, se la pidió a Rivera. Tiene sí,
no, no te creo.
No, fue así. No, se la pedisteis vosotros.
No fue así. Fue, o sea, nada, grabamos con Rivera en el bus de campaña, tal. Yo me monto, sí, vamos a Valladolid con Jorge San Miguel y tal. Y entonces, claro, todo el mundo acojonado con lo de que vamos a grabar con Rivera y tal. Claro, rodeados de 30 periodistas, todos con el móvil grabando el vídeo, a ver si alguien la cagaba y les viralizaba. Nadie llevó un cartel de Lenin, todo se ha
dicho. Con eso ya se ganó mucho.
Y entonces lo que hacemos es que nos ponemos a grabar y entonces estamos Rivera enfrente mío, delante de mí a la derecha está Nacho, a mi derecha está Jorge San Miguel, estoy yo y alrededor 30 periodistas grabando con móviles a ver qué salía de allí.
¿Qué experimento salía de ahí?
Y entonces nada, yo con la coña, no sé qué tal, voy a hablar más que tú, Rivera, no sé qué, va.
Rivera flipaba, ¿eh?
Rivera flipando.
Recuerdo una pregunta y dice, ¿esto es para ganar votos? ¿Qué coño?
No, yo recuerdo esa pregunta. ¿Tú sabes lo que yo recuerdo? Recuerdo que cuando estamos empezando a contar, lo de 1, 2, 3, empezó todo el autobús a contar con nosotros, porque ya lo habíamos hecho, y Rivera mira a Bardavío, que está justo detrás de mí, como diciéndole,
¿qué coño?
¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es esto?
Llama a la casa ya.
Le debe
hacer a dar hostia.
Le debe hacer algún gesto Bardavío, como de
tranquilo, tranquilo.
Y entonces dice, vale, me relajo. Me relajo.
Se tensó.
La cosa era que estábamos allí todos Y Nacho Alejo, que sabes que es una persona muy charlatana y que es muy graciosa y muy simpática, no decía ni mu. En 10 minutos no pronuncia ni una palabra. Solo dice una palabra. Dice Rentería. Dice Rentería. Y entonces hay un momento que una periodista...
¿Iria?
Yo le digo, bueno, Nacho, Jorge, joder, no queréis decir nada, porque no habían dicho ni mu, o sea, no querían decir nada. Y entonces dice una periodista detrás de Nacho, ¡eso, Nacho, pídele una subida de sueldo! Y dice, ¡Nacho, no!
Se la niega el mismo.
¡Se la niega el mismo! Y dice, ¡no!
¡Le ya gano suficiente! Igual confieso... No pasa nada. Considera que estoy sobre el sueldo.
Cuatro gatos jóvenes de puta madre. Sobrado. Hecho una puta a las mejores universidades.
Qué idiota.
Rivera coge y dice: bueno, hombre, Nacho, pídelo. No. Pero bueno, no, al final Jorge intervino 30 segundos y ahí se cortó todo y salimos vivos de puto milagro. Fue un buen momento.
No lo subes,
pero que sí.
Porque me invite,
Subirá. Esperemos que nos suban el sueldo
a todos, por favor.
Pablo, hay que pedir que nos suban el sueldo a todos.
Rivera, por favor, sube el sueldo, que el acto con mi madre eso merece una subida de sueldo. Y mi contrato hasta el 2035.
Más pues que nada, señores, por, no sé. Yo creo que con este extremo centro reclamación salarial.
Sindicato vertical. Esta es la semilla del sindicato de Ciudadanos.
Que tengo un recuerdo de Pedro Herrera, registro de asociación.
Ha sido cosa de él. Que nosotros no vivimos contentos y felices.
Yo siempre estaré del lado de la empresa.
Perfecto. Pues señores.
Y Nacho, exacto.
¿Quieres subir a No. Estoy perfectamente pago.
Nacho va bien de presidente del sindicato, ¿eh?
De hecho, me gustaría donar algo al partido. Le faltaría decir.
No. Que ya el milita paga el cuota máxima y va a escribir a todos sus gatos.
Quiero hacer un avance Ortega, pero para hacerlo de venta.
Cuota mascota. Oye, hay que hacer una cuota mascota para el partido.
Hostia, es verdad, tío.
Anótalo, tío.
Cuota mascota.
Cuota mascota.
Mascota de Ciudadanos, con somos un carnet.
Somos el partido de mascota.
Ya hemos dicho que si que no puedan entrar en los hospitales, pues ahora que se pueden afilar.
Pero tío, me parece mala idea, Javi. Pues estamos hablando de Nacho, tiene cuatro gatos y tiene que pagar la cuota.
Son 20. Sí,
encima. No le suben el sueldo.
Tiene suficiente. Bueno, señores, hace un frío que yo creo que merece. Y aquí el único que está verdaderamente delgado es Pablo.
Bueno.
Pablo.
No, me también un poco.
Melero con chaqueta. Bueno, Melero, que estás mayor.
Estamos jodidos, somos tuyos.
Otra campaña más. Nos vemos en los bares y en las instituciones. Esperemos que
no se repitan las autonómicas de Madrid.
La Comunidad de Madrid y presidiendo como alcaldesa Begoña Villacís, el ayuntamiento más grande de España.
Vamos.
Fundamental para transformar el panorama político de los próximos 25 años.
¡Ole!
Y Murcia.
Y Albacete.
Venga, señores, un abrazo. Nos vemos.
Venga, un abrazo. Chao.